A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Jo em quedaria tot el matí escoltant aquesta passió, segons Mateu, de Bach, aquest cor impressionant, aquesta música que et trasllada, que et fa transcendir. En fi, volem parlar de Pier Paolo Pasolini. Potser alguns ho havíeu endevinat. En un context social especialment complex, el de la postguerra italiana, va emergir la figura d'un poeta, d'un cineasta, un intel·lectual d'esquerres que no va tenir por de combatre el feixisme i el capitalisme, ja llavors, ni d'escandalitzar el públic. Per a les esquerres ortodoxes va esdevenir un dissident, mentre que per a les dretes era una veu pertorbadora. En una Itàlia destrossada per dues guerres, Pier Paolo Pasolini va mantenir una militància incòmoda a banda i banda de l'espectre polític, amb una obra desafiant i una biografia traumàtica que va acabar precipitant el seu misteriós assassinat. Ara l'editorial incombustible El Viejo Topo publica Pier Paolo Pasolini, escrita pel doctor en periodisme a la Complutense, Javier Enríquez Román. I amb ell volem xerrar d'aquesta figura extraordinària, Pasolini. Rebem en Javier, com dèiem, tot escoltant La passió segons Mateu de Bach, que va ser la banda sonora per una pel·li que és una experiència transcendent per a religiosos i ateus estetes. La pel·li que du el mateix nom, dirigida per Pasolini, i que el Vaticà, atenció, ha escollit, tot i venir d'un ateu, com la millor pel·lícula mai feta sobre la vida de Jesús. Bon dia, buenos días, Javier.
Bon dia, Bernat, com estàs?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí per a la gent doncs, de Formentera i a Eivissa. Entens el català, llavors?
Lo entiendo, puedes preguntarme en catalán.
Como prefieras, ¿eh? Si te sientes más cómodo, te hablamos en castellano.
Como tú prefieras también, Bernat.
Bueno, ¿de dónde viene tu pasión, si me permites el comentario jocoso, por Pasolini? Porque dedicarle una biografía sentimental, o sea, horas de sueño para escribirlo, ya traspasa el mero interés para convertirse en una pasión.
Sí, yo... Bueno, en primer lugar, lo que yo tenía en mente, lo que me hubiera gustado escribir una biografía, por así decir, un pequeño ensayo sobre la relación entre Pasolini y Bernardo Bertolucci, que fue su ayudante de producción en algunas en su primera película, en Acatone, porque hay una pequeña leyenda que se cuenta, que es cierta, de cómo se conocieron Pasolini y Bernardo Bertolucci. Pasolini, cuando ya su posición económica mejoró, se marchó a un barrio mucho más acomodado, el barrio de Monteverde, y allí conocí a su padre, Attilio Bertolucci, que es un gran poeta de la Italia, que tenía un joven hijo, 16, 17 años, que era Bernardo. Cuenta la leyenda, que insisto, que es verdad que Pasolini golpeó, picó la puerta del apartamento donde vivía la familia Bertolucci y abrió el joven Bernardo. Cerró la puerta rápidamente porque encontró un señor muy delgado, un gafas de sol, muy serio, y le dijo: oye, papá, que creo que hay un señor en la puerta que nos quiere robar. Y dijo: ¿quién es? Y dice: ¿qué dice? Se llama Pier Paolo. Y dijo: no, hombre, no, abre la puerta, es el gran poeta de Italia. Y esta anécdota es como arrancaron la relación, por así decirlo, Pasolini y Bertolucci. Que luego Bertolucci, que era un estudiante de literatura, acabó en el mundo del cine. Y mi idea original era hacer un pequeño ensayo, un pequeño texto sobre esta relación. Pero creo que, sinceramente, una falta de talento por mi parte, pues me abocó, por así decirlo, a esta biografía.
No, no. Tú
lo que dices...
Una falta de talento, ¿no? Por favor, que es un texto muy, muy, muy chulo también en su escritura. Es un propio homenaje a Pasolini, esta tendencia poética.
Claro, lo que... Luego también es un ensayo cómodo para mí, lo que has dicho antes en la introducción, de que es una biografía sentimental, porque voluntariamente he cogido aquellas partes que a mí, en lo personal, me interesaban más, como por los últimos años de Pasolini, los años de plomo italianos, donde había una gran violencia en las calles, la redacción de Petróleo, la filmación de Saló, y esos años que me eran, entre comillas, más gratos, pues otros, que yo creo que un buen biógrafo tiene que abordar todos los aspectos, los he omitido para dedicarme de una forma sentimental a aquellos que a mí personalmente me interesaban más. Con lo cual, ha sido un trabajo, pero un trabajo gozoso, en el sentido de centrarme en aquellos aspectos que a mí me interesaban más.
Vale, ahora entraremos. Hablabas de Bertolucci. Para los que nos gusta el fútbol, a Pasolini le encantaba.
Sí.
Hay aquella foto famosa de un partidillo, de una pachanga, ¿no? Con Bertolucci.
Está Ancelotti,
un jovencísimo Ancelotti en la foto. Se pueden consultar en Google, si alguien pone pues a Pasolini y Bertolucci, ya te sale la foto del partido de fútbol, que iban vestidos, creo, del Milan y de la Roma. Creo las equipaciones parecen. En cualquier caso, hablabas de esa anécdota, ¿no? Del gran poeta, ¿no? Que le dijo el papá de Bertolucci a su hijo Bernardo, ¿no? El gran poeta de Italia, ¿no? Que empezó escribiendo en su dialecto, cosa que en Italia no es algo muy común, ¿no?
No, es decir, en Italia, si uno viaja, se da cuenta que el romano es el romano, ¿no? El italiano, que se habla en el norte de Italia, es el convencional, pero cada región de Italia tiene sus propios dialectos. No quiero comparar con España, pero bueno, tiene ciertos paralelismos. Claro, que alguien en esos años, al poco de terminar la Guerra Mundial, escribiese su primer libro de poesías en friuliano, en un dialecto muy local, muy local, muy local, era algo extrañísimo, extrañísimo. Y Pasolini quería reivindicar ese idioma, pero también como un instrumento de cultura y también una forma de enfrentarse a lo que era el fascismo, el posfascismo unificador, de que todo Italia fuera exactamente igual, empezando por el idioma. Él sobre todo reivindicaba muchísimo la importancia de la lengua, de las lenguas, como un elemento que no irónicamente, unifica a una nación, puede unificarla, esa pluralidad de lenguas. Y a él siempre le preocupó muchísimo eso.
El Friül, que ja sabeu que és aquesta llengua, doncs, que es xerra, doncs, en aquest cas, doncs, a la zona al nord de Venècia, i que és una llengua que fonèticament és una llengua que suena mucho como el català. Se parece muchísimo al català. Ahora hemos tenido un ejemplo últimamente de escuchar se hizo viral un parlamento en Friül. Y realmente es muy parecido al catalán.
Semejante, muy semejante.
Muy,
yo no sé, lingüísticamente ya se me escapa, pero sí es cierto que al oído suena muy semejante ambos idiomas.
Bueno, tú decías que no querías hacer una biografía al uso, pero sí que hay una primera parte que es más cronológica, ¿no? Desde el inicio, desde esa relación, digamos, ambivalente, ¿no? Con sus figuras paterna y materna, ¿no? Porque eran como la cara y la cruz, ¿no? Su padre y su madre.
Sí, su padre era un militar fascista convencido, económicamente venido a menos, un hombre parece que bastante brutal en el trato a la mujer, en el trato a los hijos, aunque luego hubo una cierta reconciliación, mientras que la madre era una maestra de escuela totalmente diferente, parece, por lo que él contaba, que era una mujer muy dulce, que si no era una gran amante de los libros, sí acercó a Pasolini los grandes clásicos europeos, italianos, una mujer muy sensible. Pasolini vivió con su madre hasta el final de sus días. Sí, prácticamente ha sido su compañera en toda la vida. Y luego una cosa que me parece muy interesante que has comentado de que en la biografía comienzo con los primeros pasos de los primeros años de Pasolini, es que creo que es esencial porque toda su vida hasta el final él buscó siempre rememorar o recordar aquellos rostros, aquellas gentes, aquellos ragazzi di vita que había conocido en su juventud, esos campesinos. De hecho, otra anécdota, se dice que él cuando hacía casting para sus películas, Ninetto Davoli, que su gran amor, decía que iban por la periferia de Roma, de Nápoles, y le decía: Ninetto, acércate a ese grupo de chavales que están ahí hablando. Y él se acercaba, mi nieto, y les preguntaba una calle, cualquier cosa pequeña, y Pasolini a la distancia se quedaba mirándoles, encuadrándoles a esos chavales. Y si le recordaban a esos chavales de su infancia, de su primera juventud, les metían sus películas. Esa era gran parte de la dirección de casting que hacía Pasolini en muchas de sus películas, siempre buscando esos rostros antiguos.
Esto está solamente en las manos de un genio, Davoli, que cuentas muy bien en el último capítulo del libro, en el cual, pues, casi minuto a minuto, como un thriller, ¿no?, cuentas la última noche, ¿no?, el último día de las últimas horas de Pasolini, que Davoli al final era sobre el amor, pero Davoli, pues, tenía pareja e hijos.
Sí, sí, al final él tuvo una relación, bueno, una relación con Pasolini de muchos años. Él luego sigue vivo, Nito Davoli, y se le pregunta, él es muy ambiguo, dice que eran, bueno, pues que eran amigos íntimos, no quería, no, tampoco explicó demasiado, pero sí era, fue el gran amor de su vida de Pasolini, pero luego eso, él se casó, tuvo hijos, ahora tiene nietos. Es decir, él dice que más que ser homosexual, se sentía fascinado por Pasolini, por lo que era Pasolini en todos los aspectos.
Oye, lo pones bien en el libro, Huida a Roma. Él tiene que irse de la región y del norte de Italia y se va a Roma. ¿Qué le ofrece? ¿En qué se transforma Roma para él?
Cuando llega a Roma, él llega, bueno, lo has explicado muy bien, él se marcha prácticamente, es decir, el Friuli, bueno, le expulsan del Partido Comunista por tener unos encuentros homoeróticos. Y se va con una mano delante y otra detrás, prácticamente la auténtica miseria. Vivió con la madre en apartamentos muy, 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 no digo que pasase hambre, pero casi. Y al llegar a Roma, él lo que hizo es una exploración, una búsqueda de lo que ella había buscado en Friuli, lo que es en los suburbios romanos, esos rostros, esos ragazzi di vita, gente que no estaba todavía, valga la redundancia, consumida por el consumismo, consumida por el mercado, gente que mantenía unas raíces, por así decirlo. Y él creyó encontrarla en la periferia romana. Y entonces sus primeros trabajos, sus primeras novelas, son sobre estos personajes que él encontró en la periferia romana.
Y una periferia romana que quien va a una Roma, cuando hace el traslado del aeropuerto al centro de la ciudad en autobús, aún la ve, aún existe, supongo que muy cambiada. Pero claramente es una Roma absolutamente distinta. También pasa pues, en otras ciudades, ¿eh? Puede pasar en Madrid, en Buenos Aires o en Barcelona, sí. ¿No? Pero, claro, uno piensa en estos ragazzi di vita, al final uno de estos es el que supuestamente lo mata. Enseguida hablas también en el libro de esta doble vida, ¿no? De Pasolini durante el día, ¿no? Conviviendo con su madre, trabajando, tal, cual. Y luego por la noche,
Es algo fascinante, porque él, lo que te he comentado, vivía con su madre hasta el final. Él tenía una relación, vamos, total y absoluta con su madre, y una relación, incluso podemos decir, entre comillas, malsana con su madre. Pero por la vida llevaba una vida, entre comillas, convencional, escribía sus novelas, filmaba, editaba, etcétera. Pero por la noche y al final de su vida se convirtió en una constante prácticamente todos los días. Se arreglaba y se iba a las periferias romanas, por Termini, a buscar, bueno, pues es decir, a chaperos para tener relaciones sexuales, y al final de su vida parece que fue una constante. O sea, también había, y es una cosa, una opinión mía, un impulso autodestructivo, un impulso de saber hasta dónde está el límite, hasta qué punto se puede atravesar. Porque no, es decir, y al final de su vida llegó a ser algo ya psicológico. Pero sí, tenía una dualidad compleja, muy compleja en ese aspecto.
Tú después dedicas una parte importante, y está muy bien, a hablar, a contextualizar el momento de su máximo esplendor, diríamos, creativo, que son esos, parte de su máximo esplendor creativo, que son esa República en llamas que tú le pones como título, que son los años de plomo, ¿no? Con esa violencia, digamos, de los Brigada Rosa, pero en fin, también de la extrema derecha, en fin, la Operación Gladio, todo ese contexto internacional ideológico, de batalla ideológica, y en Italia aún más crudo todo, y él está ahí como una figura que iba por libre, ¿no?
Claro, pensemos que la parte que a priori más me interesaba, que esos años finales de los 60, en todos los 70 en Italia, en toda Europa, pero sobre todo en Italia, había una inmensa violencia en las calles. Violencia de extrema derecha y de extrema izquierda. Y violencia que estaba impulsada por Estados Unidos. por el brazo armado de la OTAN, Gladio, llámese como se llamara, Estados Unidos, que no podía consentir que el Partido Comunista, un partido comunista, entrase en el gobierno de un país europeo, que era aliado tradicional de Estados Unidos. Eso no lo iban a aceptar. Con lo cual, comenzaron una presión social para que haya estallido de violencia de extrema derecha y de extrema izquierda. Claro, entonces Pasolini se vio inmerso en todo eso. Y yo creo que ahí lo más interesante de Pasolini, en mi opinión, son sobre todo los artículos. Porque los libros, incluso un buen libro llega donde llega. Una película, por muy buena que sea, también llega donde llega. Pero un artículo lo pueden leer miles y miles, millones de personas, como por ejemplo podemos ver en Internet. Y yo creo que Pasolini utilizó el artículo para reflejar lo que vi y también para golpear. Y sobre todo para adivinar lo que vemos ahora que está pasando en cuanto al uso del capitalismo, a la crisis ecológica, el consumismo exacerbado. Yo creo que él lo vio muy, muy bien hace ya muchísimas décadas.
En estos últimos años hemos tenido dos efemérides, el centenario de su nacimiento y el medio siglo de su asesinato, y momentos que precisamente se han utilizado para reivindicar con más fuerza que nunca esta figura, con publicación de nuevas ediciones, de nuevas biografías, de nuevas traducciones de sus textos, porque realmente era muy lúcido, muy clarividente, precisamente lo que tú dices, ¿no? Por su archiadmirada capacidad de precognición, ¿no? Y sobre todo, más allá de los textos, novelas, teatro, poesía, las películas que hizo, sobre todo los artículos, al final cada vez más feroz, más metiendo el dedo en la llaga, ¿no? En la llaga, sí.
Claro, y por eso digo, hoy en día han pasado ya muchas décadas, 50 años, casi 50 años, es decir, leemos un artículo y grosso modo lo encontramos muy vigente, digamos que habla de lo que nos está pasando hoy. Pues es en mi opinión, un capitalismo totalmente desbocado, una crisis ecológica inmensa, toda una homogenización de todo el planeta, de que todos somos iguales, todos estamos unidos por un consumo exacerbado. Ya Pasolini lo decía entonces, cuando por ejemplo no existía ni Internet, que hablando con un compañero que me decía, claro, ¿te imaginas qué hubiera sido de Pasolini o qué hubiera pensado Pasolini hoy en día con Internet y las redes sociales? Pues hubiera sido algo, la verdad, fascinante, pero creo que el gran acierto, entre comillas, fue adelantar muchas de las cosas que vemos hoy en día, y yo creo que de ahí su vigencia. De ahí que décadas después sigamos viendo sus películas, leyendo sus libros y leyendo sus artículos.
Si alguien lee la última entrevista a Pasolini, a la que tú también haces referencia en el libro, y que además se puede consultar, es dominio público, una entrevista que se hizo el mismo día de su muerte, horas antes de su muerte.
Horas, sí.
Y uno la lee y ve un utópico ahí. ¿Crees que es demasiado reduccionista esa definición de Pasolini, ser un utópico?
Sí, muchas veces cuando dice, ¿cómo definirías a Pasolini? Pues yo muchas veces digo, parece, entre comillas, ¿no? Y una pequeña broma, como un Pepito Grillo, como si fuese una persona que miró, supo ver lo que pasaría, lo que estaba pasando entonces y lo que pasaría en unas décadas. Entonces, sí, puede ser toda su gran obra, simplificarla en una sola frase, pero creo que sí, que fue, de alguna manera fue eso. Fue una persona que vio demasiado, sobre todo que supo adelantar lo que vendría en el futuro, desgraciadamente.
Y las personas que ven demasiado sufren.
Sí, ahí tienes toda la razón. Y por eso su muerte fue otra muerte más de la violencia política de Italia de esos años. Cuando hoy en día dices, no, han matado un cineasta, un escritor, claro, nos resulta hoy en día algo muy extraño. Pero es que entonces, en esos años, había asesinatos de violencia política día sí, día también. Era relativamente habitual en esos años.
¿Su muerte tiene un punto como de ritual? Hay quien especula que buscaba la muerte, hay quien especula que quería casi morir como Cristo, ¿no? O sea, tenía como, hay algo de ritual, como lo mataron, ¿no? De aquella violencia extrema, con detalles que no vamos a compartir, pero sobre todo con aquellos tres atropellos, ya personalmente inconsciente en la playa de Ostia, y todos los golpes que recibió con hendiduras, con en fin. ¿Cómo, de algún modo, crees que se quería reducir a Pasolini a la sordidez de Saló? A decir, este tío era un pervertido y por eso muerto como un pervertido. Dejar de leerlo como un referente ideológico, moral, etcétera.
Yo Pienso decir, bueno, sí, hay libros incluso que se dice que Pasolini prácticamente orquestó su propia muerte, cosa en la que yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco, también por una parte, yo creo que fue un ajuste de cuenta de la extrema derecha, eso está clarísimo, pero yo creo que algo que también que se fue de las manos. Que pensase en asesinarlo, yo creo que pensaba en darle una paliza, un escarmiento, pero...
Pero tú dices que está claro que ahí hay... La extrema derecha y solamente con vínculos, con los tentáculos, sí. con la otra esfera del poder. Pero, en fin, hasta hace 4 días seguíamos pensando que Pelosi era un chapero que se discutió con él y que lo mató.
Sí. Vamos, hace nada. Siempre tú dices, incluso la gente que no conoce mucho Pasolini, bueno, pues fue un escritor, cineasta, que lo mató un chapero en la playa de Roma. Claro, pero esto luego, así, por diferentes pruebas documentales, fue un grupo de extrema derecha, vamos, de libros, películas, que está su asesinato orquestado. Luego se ha dicho que le robaron los negativos de Saló. Entonces, ¿por qué razón va a ir ahí a hostia? Una de las razones era para hacer un intercambio monetario para recuperar sus negativos de Saló. Eso es una hipótesis bastante fiable.
Que tú dices fiable. En el libro, ¿no? Que tiene algún amigo que dice, él conocía a hostia como la palma de su mano y ahí no iba, seguramente no hubiera ido si no fuera por un motivo muy concreto.
Claro,
¿no?
y estamos hablando que Pelosi era una persona que era... una persona muy delgada, muy joven, muy poquita cosa, parece inmensa violencia.
Menor de edad.
No. Claro, estamos hablando de que fue algo orquestado, ya no sé yo si se fue de las manos, si no se fue de las manos, pero era para algo orquestado. Y que en esos años, insisto, en esos años en Italia, era bastante habitual los asesinatos políticos, llamémosles políticos porque son políticos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, más de extrema derecha, mucho más numerosos, pero era relativamente habitual.
Es una pasada, un placer es hablar contigo. Estamos fuera de tiempo, Javier. Muchísimas gracias.
No, Bernat, a vosotros por llamarme y porque veo que habéis disfrutado con el libro, que es lo más importante.
Pues muchísimas gracias por la entrevista y por pasarte pues parte de tu tiempo pues escribiendo y ordenando este libro que no es una biografía diríamos al uso, sino que tiene varias entradas, son capítulos que está bien que uno lo agradece a veces, ¿no? Que tenga capítulos y que cada capítulo hable de un tema, de un aspecto concreto de Pasolini, o sea que te lo agradecemos. Topo.
Te lo agradezco muchísimo a vosotros y un placer.
Pierpaolo Pasolini, una biografía sentimental a El viejo topo. Gracias, Javier.
Gracias a ti. Un saludo.